Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde me estés escuchando. Mi nombre es Val y hoy les voy a traer un episodio bastante diferente. Ya sé que lo digo siempre, pero es realmente diferente este episodio. Bueno, ojalá se hayan dado cuenta, pero hubo un cambio en la intro, es algo que estoy probando. La verdad es que hablando de películas de época, me encantaría poner esta intro que está muy buena. Que me la hizo un amigo, chivo a mi amigo Nico, que me hizo la intro. Me gustaría probar esto y bueno, yo creo que ahí justo me spoileé un poco lo que voy a hablar esta semana, pero la realidad es que voy a hablar de, a mi parecer, la mejor película de época que se ha hecho en la historia del cine. Bueno, para hacerla corta vamos a hablar de Casablanca. Así que nada, sin más preámbulos, empecemos. Casablanca es una película de 1942, está adaptada de la obra Everybody Comes to Rick's, que Everybody Comes to Rick's es una obra que compra la Warner por $20,000 en ese momento, que era una banda de plata. Bueno, sigue siendo una banda de plata, pero en su momento, dense una idea, fue la obra más cara que compró la Warner sin haber tenido ningún tipo de idea en lo que sería la adaptación. Bueno, a lo largo de lo que es este episodio vamos a ver un poco de cómo se ve este desconcierto en lo que ella sea toda la parte de bueno, creación, en el proceso creativo y mismo dentro de la trama de la película. Bueno. Básicamente esta obra, Everybody Comes to Rick's, es una obra que nunca llega al estrellato escénico porque nunca la estrenaron. Pero bueno, me adelanté un poco, pero básicamente Casablanca está producida por los eruditos de la Warner que en su momento sabían que iba a tener éxito, pero no sabían que iba a ser un exitazo. Bueno, por esto es que la protagoniza Humphrey Bogart, que en su momento el chabón era el más pijudo, lo sigue siendo, pero en su momento era muy reconocido, Ingrid Bergman y Paul Hird. Son, la mayoría son todos grandes de la época. La verdad es que, bueno, Bogart era ya bastante grande, era ya bastante conocido. Ingrid no lo era tanto, es más, ella en realidad es la segunda opción para el papel de Ilsa. Antes estaba otra chica y nada, y yo creo que yendo un poco a lo que nos compete, la verdad es que se me hace muy difícil ponerme en el papel del director, que en este caso es Michael Curtis, que es un genio. Se me hace muy difícil como tratar de entender el secreto de cómo crear un filme que realmente perdure en la historia y que nos marque a todos de la manera en la cual nos marca Casablanca. Yo creo que, bueno, me puede marcar a mí como te puede marcar a vos, como incluso puede marcar a tus papás e incluso a tus abuelos. Es una locura. Para mí, como que esta fórmula es como bastante hipnotizante porque no tiene la película cuando la vemos y es más, les voy a decir, véanla, este es un episodio para incentivar a que la vean. Es totalmente hipnotizante y vemos cómo cada uno se puede sentir identificado con algo de la película y eso para mí es un trabajo increíble del director porque no lo hace dirigido hacia un público, lo hace dirigido al público directamente y eso es una locura. Lo más importante a destacar, a mi parecer, es su guión brillante. La verdad es que, bueno, retomando un poco lo que decía al principio, fue un guión muy escrito sobre la marcha. Y bueno, también el despampanante reparto que está lleno de artistas increíbles. Y bueno, un dato no menor a destacar es que la mayoría de los extras o de los secundarios, casi todos tuvieron, o sea, es un cast muy variado. Hay 30 nacionalidades distintas, bueno, un poco gracias a esto de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que fueron los refugiados. Y bueno, nada, como yo creo que también lo que me impacta un poco después de haber visto Casablanca y bueno, saber un poco de lo que es la historia de la película en sí, como estos grandes en su momento O sea, cómo estos grandes, que en su momento eran prófugos, cómo hicieron que Casablanca hoy por hoy sea lo que es. Es para mí no solo es la mejor historia de amor, de guerra y de honor de todos los tiempos, sino que es una de las mejores películas de todos los tiempos. Y como concuerdo yo, también me concuerda el American Film Institute, que por eso en el 90 y pico, creo, la pone en, bueno, para los que no sabían, el American Film Institute tiene todo lo que es una recopilación de cintas que solo ponen a películas que realmente crearon un impacto y perduran en el tiempo. Lo hacen esto, bueno, con fin de que perduren en el tiempo. Y la metió y creo que estaba como en segundo puesto. Creo que solo Ciudadano Kane estaba adelante de esta. Y en el 2007 creo que la volvieron a poner, la volvieron a renovar y está en tercer puesto ahora. No estoy muy segura, pero creo que sí. Para hacerla corta, nuestra historia nos presenta a Rick e Ilsa, que bueno, ellos tuvieron una historia de amor muy fugaz en París. Bueno, Ilsa más o menos como que está con Rick porque piensa que su marido está muerto, después se da cuenta que no está muerto y bueno, estos dos se separan y se vuelven a reencontrar en la ciudad de Casablanca, situada en Marruecos, aunque ahora se hallan en circunstancias muy diferentes. Ilsa está casada, está con, bueno, Víctor, está en pareja con Víctor, que es un rebelde que está huyendo del nazismo. Y bueno, Blaine está ahí, pobre, haciendo la de Blaine. ¿Me entienden lo que digo? Como que la película ya de por sí se centra como en el dilema moral de Rick. O sea, este básicamente tiene que elegir entre la mujer que ama o hacer lo moralmente correcto. Que eso para mí es una locura. Y bueno, hablando un poco de qué es lo que Rick tiene que hacer moralmente correcto, podemos también relacionarlo con todo lo que es la propaganda política de Casablanca. Básicamente, si prestamos atención, la historia refleja simbólicamente, directa o indirectamente, las consecuencias del nazismo impuesto en lo que es Europa y en el norte de África. Como que cita una especie de limbo donde millones de europeos decidían pasarse por lo que es la ciudad de Casablanca para poder viajar a la tierra prometida. La tierra prometida, la tierra prometida era los Estados Unidos de América. Y bueno, como que bueno, usaron esto de la propaganda política como recurso para autorretratarse como los salvadores de los oprimidos. Y bueno, hablando un poco de lo que es el dilema moral de Rick, básicamente Víctor era bueno, un rebelde que estaba ayudando a mucha gente a escaparse de su situación. Entonces, nada, como que ahí le agarra él este dilema y no sabe muy bien qué hacer, no sabe muy bien qué sentir o cómo sentirlo. En cuanto al rodaje, esta se rodó de la forma cronológica, que la realidad es que es algo muy inusual dentro de la industria del cine. Esto se debe a que, bueno, el guión escrito por los gemelos Epstein y bueno, Howard se fue cambiando y perfeccionando en simultáneo gracias a básicamente la rivalidad de estos dos, que nunca pudieron llegar realmente a un acuerdo y que es más, o sea, los gemelos Epstein terminan de escribir su parte del guión, creo que 10 días antes de que se empiece con lo que es el proceso de filmación, y Howard todavía no lo había terminado. Nadie sabía muy bien qué le deparaba la película, solo los guionistas Curtis y Bogart, gracias a su claro reconocimiento. El resto no tenía ni puta idea, o sea, solo se enteraron del final en el último día del rodaje, dándole así a la cinta un aire de desconcierto que realmente se siente como espectador. Y bueno, hablando un poco de ese final, algo curioso es que, bueno, el código Hays, que para el que no sabe, el código Hays es un código que lo que básicamente hacía era sentar unas reglas de creación para la industria cinematográfica de Estados Unidos. Básicamente decía qué podías incluir y qué no podías en una película. Y bueno, este decía que estaba prohibido mostrar en la pantalla grande a una mujer abandonando a su marido como para irse con otro hombre. cosa que básicamente imposibilitó a Ilsa a poder dejar a Víctor para irse con Rick Lane. Entonces, los guionistas no tenían muchas opciones, o contemplaban la opción de matarlo a Víctor para que nuestros protagonistas vivan felices comiendo perdices, o realmente hacían de esta una historia de amor inconclusa. Aunque bueno, retomando un poco lo que decía antes, ni la mismísima Berman podía decidir por cuál aparentar estar más enamorada. Howard cuenta en una entrevista que Berman le preguntaba, bueno, pero ¿de cuál tengo que parecer que estoy más enamorada? Ya que ella no sabía qué iba a pasar en el final. Y Howard le decía que tenía que aparentar estar enamorada de los dos. Y bueno, esto es un recurso que, o sea, capaz de forma indirecta le da este aire de misterio al filme y le da, la hace ser, le hace tener una carga perfecta de detalles inconclusos. Y básicamente con esto que yo decía, para mí se crea el mejor triángulo amoroso de la historia de Hollywood. O sea, Rick era el antihéroe que amábamos y amamos todas. Ilsa era como la chica Rick y Laszlo. Y bueno, Víctor era como el pobre boludo. O sea, es como el hombre perfecto, pero que no es perfecto para nuestra protagonista. Aunque para mí, siéndoles totalmente sincera, para mí la cúspide del triángulo amoroso es la que mantiene atento al espectador, porque si no la película, con todo lo que es el tema del que trata, el contexto histórico, sería muchísimo más pesada de lo que es. Bueno, retomando un poco lo que estaba hablando del final, para mí el final es hermoso, como que le da ese toque de pureza y genuinidad que enamora a cualquiera de la película. Nos da eso de que en su momento era totalmente innovador hacer una historia de un amor que no se da, un amor que está inconcluso y que deja la imaginación abierta del espectador. La historia de amor entre Nick e Ilsa no está completa, pero porque nunca se dan el lujo de estar juntos. O sea, es pura idealización de lo que podría ser, de lo que podría haber sido. No se llega ni siquiera a un final en sí a la historia. Si vemos los ojos de Bogart cuando dicen las líneas, vemos cómo literalmente o sea, está siendo comido por dentro. Él la ama y sabe que probablemente nunca la va a volver a ver. Y yo creo que no muchos de nosotros conocemos esa sensación de decir un adiós así, de una forma tan cruda y no sé si repentina, pero capaz repentina no. Capaz eso no era repentino para Rick, porque capaz él sí se esperaba que en algún momento iba a pasar, pero no pensaba que iba a ser tan rápido, ni de una manera tan brusca, porque al fin y al cabo son frases no bruscas las que dice, pero le dice, mirá, o sea, básicamente no vamos a funcionar, vos tenés que ir por tu lado, yo me voy a ir por mi lado, y bueno, o sea, y ahí es cuando aparece We Will Always Have Paris, o sea. Yo creo que esto es una actuación que está increíblemente perfecta. O ponerle con Here's Looking at You, Kid. Como que les da esa sensación y también nos la transmite a nosotros como espectadores de que esto va a ser un recuerdo. Esto va a ser un simple recuerdo de lo que fueron, de lo que eran. Y al fin y al cabo, o sea, es una manera de, también de poder dejarla ir a Ilsa. Porque si no, Rick nunca la termina de superar, no la termina de superar ni cuando se separan en París, ni cuando se terminan de separar en Casa Blanca. Y eso para mí es una locura. Es realmente impresionante cómo dos personas pueden sacrificar ese egoísmo de no poder estar juntas, pero no por razones individuales. En este caso es por algo que los excede. Están en medio de una guerra mundial. Y nosotros como espectadores sabemos nosotros que su amor trasciende el tiempo y espacio. También, o sea, por un tema de que no tiene un final en concreto, pero igualmente si lo tuviera, el amor que sienten es increíble. Es increíble y es uno de los amores más puros que para mí retrata el cine y tiene mucho que ver con este final inconcluso. El amor de Nick a Ilsa y el amor de Ilsa a Nick muere el día que ellos mismos lo hacen. O sea, muere cuando muere el recuerdo, cuando se apaga esa última llama que les recordaba lo que fueron. Y así mismo les pregunta también qué podría haber sido. Bueno, la verdad es que es la primera vez que no toco escenas de la película y tal, porque la realidad es que me encantaría que si tienen el tiempo que la vean. Me parece una película asombrosa, me parece que es un lujo y una joya y un diamante en bruto de lo que es nuestra gran industria. Nada, ya sea por su historia de amor, por el contexto en el que fue retratada, o tal vez este tipo de inclusión que ninguna otra película había dado con lo que es la idealización del amor. Pero la idealización del amor no es de el, bueno, está bien, o sea, nos vamos a quedar juntos pase lo que pase. No, sino es de la inversa. Pero desde idealizar al otro porque no puedes estar, porque por razones que te excede, no puedes estar y simplemente no puedes estarlo. Pero vuelvo a esto que decía, o sea, su amor muere cuando les muere el recuerdo y su amor va a morir cuando muera as time goes by. Es lo mismo. Y as time goes by no va a morir nunca. Y Sam tocando esa canción no va a morir nunca. Y ese recuerdo es algo que va a quedar totalmente impregnado, que para mí quedó impregnado en lo que es la memoria de Ricky e Ilsa. Y es también muy loco, es muy loco el impacto que tuvo esta película. O sea, ¿quién diría que una canción que la querían volver a grabar, quién diría que iba a llegar a ser parte de la intro de la Warner Bros.? O sea, es una locura. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo disfruté hablar de esta película que tanto me gusta. Muchísimas gracias por escucharme y nosotros nos escuchamos la próxima semana.